Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Si será soberbio Pablo Iglesias, si será soberbio que aún sabiendo, porque lo sabe, que ha metido la pata y que la metedura de pata le puede afectar en lo que más le duele, que es en forma de pérdida de votos. Bueno, pues ni siquiera así su soberbia le deja, al menos hasta esta hora, ni siquiera le deja un gesto, un pequeño gesto de humildad. Algo tan sencillo como pedir perdón, no en parcelitas, a toda la prensa. No le sale. No le sale por soberbio y no le sale tampoco porque no cree que esto era importante. Más allá de los insultos, no cree en la libertad de información. Lo que ha dejado por escrito en un tuit, lo dejó por escrito ya ayer, hay por cierto los tuits, que la política se haya quedado solo en tratar de ser más ocurrente en esa red social, como lamenta hoy el secretario de la Conferencia Episcopal. Bueno, lo que ha dejado Pablo Iglesias por escrito en ese tuit, que es lo mismo que le ha dicho también a la cadena SER, eso no es una disculpa, o al menos no es una disculpa sincera. Es solo un intento, más bien a la desesperada y que canta mucho, un intento por tapar el boquete por el que teme que se le escapen miles de votos después de esa metedura de pata. No dice aquello de me equivoqué y sobre todo no volverá a ocurrir. Seguramente no dice lo segundo porque sabe que volverá a ocurrir, porque es que no tolera las críticas. Al menos de lo que ahora no se les puede acusar a los de Podemos es de engañar. Hombre, lo de ayer tampoco sé si es como para decir lo mismo que ha dicho el que tuvo como profesor universitario, Pablo Iglesias. Ha dicho, queda claro ya que es tonto. Eso ha dicho su profesor, ¿eh? No es, yo creo que no es para decir eso. No está bien lo de los insultos. No sirve lo de la prensa para insultarle. La metedura de pata no es para insultarle. Sí ha servido para algo, ha servido para quitarle la careta. Ahora ya sabemos lo que piensa en realidad de la libertad de prensa, que en el fondo es lo que piensan en Podemos de la democracia. Porque esto ha pasado desapercibido, pero en el libro de los populismos, el que presentaba ayer en el acto en el que denigró a la prensa, en ese libro que presentaba Pablo Iglesias aparecen párrafos como este. De aquí a poco, fuera de Podemos, solo quedará una oposición golpista. Poderosísima, pero golpista. Ese es el libro que presentaba Pablo Iglesias cuando nos insultó. O sea, el que no sea de Podemos es un golpista. Podemos es el partido único. Partido único, prensa única, prensa del movimiento. Es que esa es su forma de entender la democracia. Ahora, ya lo sabemos. El que la quiera, que la compre. Pero luego que no se queje. Es viernes, es 22 de abril, están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. Son ya 587 los fallecidos en el terremoto de Ecuador.
Los heridos que han sido atendidos ascienden a 8.340. Naciones Unidas ha comenzado hoy a distribuir ayuda a los más de 40.000 afectados por el seísmo del sábado.
Los venezolanos solo tendrán 4 horas de luz al día.
A partir de lunes se aplicarán en el país los cortes de suministro eléctrico hasta que comience a llover o el embalse del Guri suba de nivel. Luis Motas, el ministro de Energía Eléctrica venezolano.
Esta es materia de naturaleza. Esto es patriotismo. Este es el momento de todos debemos estar unidos para combatir y minimizar este efecto climático que tanto está afectando al país.
Pues vuelvo a decir lo mismo que hace un momento. El que quiera eso, que lo compre. El Villarreal pagó a NOS 600.000 euros para que valorara un posible patrocinio.
El presidente del club, Fernando Roig, ha asegurado hoy en el juicio que se reunió con Torres y Urdangarín y les pidió un informe sobre qué precio podía pedir el club a un patrocinador.
Que buscaran de qué forma y manera podíamos valorar cuánto era el valor en sí de lo que representaba lo que yo le estaba pidiendo. Hicieron unos estudios y era lo que llegamos a ese acuerdo.
Ciudadanos investiga a su propio partido en Murcia.
Sobre el pago de unas facturas de gastos electorales de mayo de 2015 con cargo al grupo parlamentario de la Asamblea Regional que aún no estaba constituido en esas fechas y no a través de la cuenta del partido.
La Fiscalía recurre la concesión del tercer grado a Carlos Fabra.
El juez se lo concedió porque consideraba que el expresidente de la Diputación de Castellón había evolucionado favorablemente, tiene 70 años y no hay riesgo de reincidencia.
El Tribunal Supremo procesa al senador de Bilbao. Bildu, Iñaki Goioaga.
Por integración en organización terrorista al apreciar delitos de que formaba parte de un grupo de abogados que contribuía a mantener a los presos de ETA bajo su estructura.
Alemania entrega a Hacienda una lista de los españoles con cuentas en Suiza.
Cuentas que alcanzan los 6.600 millones de euros a 30 de noviembre de 2008. Según esta investigación, España es el cuarto país de Europa con más dinero en Suiza, solo superado por Italia, Francia y Gran Bretaña.
Detenida por amenazar de muerte a los profesores de sus hijos.
Ha ocurrido en Valladolid. La mujer ya fue condenada en el mes de septiembre por pinchar las ruedas de los vehículos de una docente y de la directora del centro.
Barack Obama defiende en Londres la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea.
El presidente de Estados Unidos, que almuerza a esta hora con la reina Isabel II, luego se va a reunir con el primer ministro David Cameron. Va a dar su respaldo a un fuerte Reino Unido dentro, dice, de una fuerte Unión Europea.
Ha hecho que el mundo sea más seguro y próspero. Estamos convencidos que el Reino Unido seguirá ejerciendo esa influencia que tiene.
Y los refugiados que el Papa se trajo de Grecia ya están aprendiendo italiano.
Se cumple una semana que llegaron a Italia. Acuden a la escuela de San Egidio en el barrio del Trastevere. Entre ellos hay ingenieros, pero también analfabetos. Laura es su nueva profesora.
Io faccio prima alfabetizzazione, insegno a leggere e scrivere in italiano, ma anche persone che non hanno mai scritto, non sono scolarizzati. Questo lavoro meraviglioso.
Dinos la previsione del tempo per il fin de semana a los que nos vamos a mover por España.
Vengo buona.
Sí. Siempre, siempre, eso siempre.
Podemos decir que el fin de semana se va, eso suena un poco raro, se va a caracterizar por menos lluvias, más sol y temperaturas más agradables. A medida que transcurra ese fin de semana, iremos yendo hacia un tiempo más estable para los que os vais a mover por toda España, porque las lluvias continúan, pero menos abundantes, y solo en la mitad norte. Y te adelanto que el lunes se van por completo. Apúntate las máximas, rozando los 25 grados
bueno,
en Lérida,
sí que sí,
si te vas allí,
sí que estás buena hoy, sí.
O en Sevilla, y superando los 20 en Badajoz, en Gerona, en Jaén.
Para el lunes, ¿no?
No, para el domingo.
Para el domingo también. Sí. Bueno, no está
superando
mal.
Los 20 en Badajoz, en Gerona, en Jaén, y también te decía que en Toledo.
Gracias, Lorena. Vamos a buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente.
Vamos a celebrar el Día de la Tierra, que hoy es el Día de la Tierra. Bueno, lo hacen 60 jefes de Estado y de Gobierno. En concreto, lo hacen firmando en Nueva York, en el marco de la ONU, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático. Un acuerdo que no puede llegar en una jornada más apropiada, ya digo, este Día de la Tierra. Uno de sus grandes enemigos, por cierto, es la deforestación. Laura Otón.
Un informe internacional nos recuerda que al menos 500 especies de mamíferos, aves y anfibios están en peligro de extinción. Juan Carlos Atienza, de BirdLife, que ha participado en ese estudio.
Y tenemos especies donde dramáticamente han perdido igual el 70% de su de la superficie de su hábitat, el 50%, muy grave. Y aquí estamos hablando 500 especies solamente de mamíferos, aves y anfibios. Si a esto le sumásemos, por ejemplo, los insectos, pues probablemente estamos hablando de que muchas especies se han extinguido.
América Central, la cara norte de los Andes, Madagascar o Kenia y Tanzania son los más afectados, pero en Europa también llegan las consecuencias.
Todos estos fenómenos que vimos del niño, de la niña, pues en parte se da por la deforestación.
El reciclado de vidrio es una de las medidas que puede ayudar a la tierra, pero según un estudio, los jóvenes europeos no están concienciados. Karen Davis, de Friends of Glass.
El vidrio se puede reciclar infinitas veces, sin pérdida de calidad ni de cantidad. Esto quiere decir que de un envase nace otro con la misma calidad.
En el Día de la Tierra, también ONGs como Worldwide advierten que menos del 1% del agua total de nuestro planeta es dulce y accesible.
Son las 2:38 y en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
En Valencia, 8.000 personas comen gracias al Banco de Alimentos.
La interpreta.
Bueno, pues ya no se va a poder hacer.
Le pone voz a la noticia.
Es el presidente del Banco de Alimentos en Valencia.
Muy lamentable. Llevamos...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Si no fuera por Ana, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Ana no podría llevar a su hija al colegio. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestra carne seleccionada.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Chuletas de lomo de cerdo cruce de raza Duroc a 4,40 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. estar informado.
Bueno, en la Zarzuela está ya todo preparado para la próxima y previsiblemente para la que será la última ronda de contactos que el rey va a mantener con los representantes políticos antes de esa convocatoria casi segura de nuevas elecciones. Mientras esta llega, nuestros líderes siguen cruzándose mensajes en televisión o sobre todo lo que está más de moda casi, cruzándose mensajes a través de las redes sociales. Triunfa especialmente entre los políticos una, Twitter. Algo a lo que se ha referido hoy también el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Amparo Latre.
Los obispos están preocupados por la falta de entendimiento político y de verdadero diálogo. Lo ha explicado al finalizar la asamblea plenaria el portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, quien también se refería con estas palabras a los rifirrafes tuiteros entre los principales líderes políticos.
Yo quisiera que los líderes de los dos grandes partidos políticos se comunicaran más con más de 140 caracteres. Es decir, que hubiera una comunicación grande porque detrás de ellos está una parte importante de la población española.
José María Gil Tamayo ha pedido un mayor compromiso en la defensa del bien común y la recuperación de los grandes valores éticos.
De tweets, gracias Amparo, sabe mucho Pablo Iglesias, que ya saben, ayer protagonizó, la verdad que todas las portadas de la prensa por sus críticas a ella, a los periodistas, ya lo contábamos ayer también aquí en el Mediodía COPE. Bueno, hoy él y su partido tratan de explicar lo sucedido. Ahí estabas tú en ese momento, Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Lo cierto es que piden perdón por las formas, aunque del contenido, en el fondo vienen a decir lo mismo.
Pues sí, en el día después Iglesias ha vuelto a reconocer que cometió un error en las formas, que se equivocó al personalizar sus críticas en un redactor, disculpas a las que ha puesto voz en el Congreso Carolina Bescansa.
Las disculpas a Álvaro Carvajal y a los periodistas que ya han podido sentir ofendidos por esa intervención, sumarme a las disculpas que pidió Pablo ayer y hacerlas en nombre de Podemos.
A continuación, sin embargo, tanto Iglesias como Bescansa piden abrir un debate sobre el fondo, sobre el periodismo.
El debate sobre los medios de comunicación es un debate imprescindible en democracia. Es imprescindible que la gente sepa que hay muchos periodistas, los periodistas que trabajan en la calle, los que están todos los días a pie de obra, que tienen dificultades para transmitir lo que ven en sus redacciones.
En privado, el entorno de Iglesias, José Luis, critica la reacción de la prensa al abandonar ese acto.
Gracias, Alberto. Saludamos también a Narciso Michavila, que es presidente del Gabinete de Análisis Demoscópicos, GAT3. Narciso, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, esto de Pablo Iglesias, los ataques a la prensa, hoy matizan las formas pero mantienen el contenido. ¿Esto es un símbolo de que se está radicalizando como estrategia, Podemos?
Yo no diría, no lo diría por un solo punto y por un solo día, porque si algo ha sucedido en estos meses, ya dos años, ¿no?, de vida de Podemos, es que algunos de sus líderes, pues un día a lo mejor se muestran muy amables y al día siguiente, sin embargo, se muestran enfadados, ¿no? Por lo tanto, lo llamativo no es si se radicalizan o no, sino los cambios que puede haber de una semana a otra.
Digo también lo de radicalizarse o no, o extremar hacia la izquierda el mensaje de Podemos por el hipotético, previsible acuerdo con Izquierda Unida. ¿Tú crees que ese acuerdo se dará, se llevará a cabo?
Porque va a depender.
Lo digo porque.
¿Cómo votarían
Sí, lo digo por eso. Lo digo porque va a depender de lo que digan las encuestas.
Vamos a ver, si es por las encuestas o si es por la matemática electoral, si fueran actores racionales, tanto Podemos como Izquierda Unida deberían ir en coalición. Pero también es verdad que si fueran actores racionales, pues España tendría un gobierno y habrían sido capaces de ponerse de acuerdo. Si son capaces de ponerse de acuerdo, y el problema que tiene Podemos es que son muchas marcas distintas y tienen los problemas de todos los partidos, pero multiplicados por 4. Incorporar a Izquierda Unida sería multiplicarlo por 5. Pero desde luego, electoralmente, claramente, con los datos del 20 de diciembre, a igualdad de voto, la suma de Podemos y Izquierda Unida a las mismas listas le reportaría, pasarían de 71 escaños a 85 escaños. Por lo tanto, lo lógico es que consigan entenderse.
¿Podría incluso superar, si no en escaños, en número de votos, esa hipotética coalición al Partido Socialista?
A ver, no hay que descartar que coalición Podemos Izquierda Unida fuera la fuerza más votada de la izquierda y puede que empecemos a ver encuestas en ese sentido. Yo, sin embargo, no lo creo. No lo creo en primer lugar, incluso además puede ser que en voto, en escaños es más difícil, porque concentra más el voto en las provincias más pobladas, donde el escaño es más caro. Pero es que en política nunca uno más uno suma dos. Siempre habrá gente de Izquierda Unida que no esté dispuesta a votar Podemos y que o bien se quede en casa o bien se vaya a otras formaciones de izquierdas. y en ese caso se vea beneficiado el Partido Socialista.
Una cosa,
por lo tanto,
sí.
Si me tengo que mojar, sí. Me mojo ya. Yo creo que en las próximas elecciones, el orden del 26 de junio, porque claramente va a haber elecciones, eso ya hace 3 semanas que vengo diciéndolo, 2 en concreto, el orden de los partidos va a ser el mismo que el del 20 de diciembre. Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, con o sin Izquierda Unida y Ciudadanos.
Bueno, sí, nos encanta hablar contigo, entre otras cosas es porque siempre te mojas. Que te iba a preguntar una cosa más, Narciso, que ya no tiene que ver directamente con Podemos. Vamos a hacer a partir de ahora en el mediodía un repaso por presuntos casos de corrupción que afectan a diferentes partidos. Ajá. En las elecciones casi seguras del 26 de junio, ¿en qué grado puede afectar la corrupción a la hora de ir a votar?
Va a afectar, y va a afectar tanto como afectó ya el 20 de diciembre. Por lo tanto, la corrupción la damos ya por descontada. Es decir, los dos partidos grandes son los que más desgaste han sufrido, precisamente porque al tener más líderes, pues han sufrido más casos de corrupción, pero viene ya descontada el 20 de diciembre.
Gracias, Narciso. Narciso Michavila, que es presidente de CAT3, el Gabinete de Análisis Demoscópicos. Un fuerte abrazo, Narciso.
Muchas gracias. Buenos días.
Pues eso, que nos vamos ahora hasta Valencia, porque allí esta mañana han declarado 2 concejales del Partido Popular por el llamado caso Imelsa. También lo ha hecho el exvicealcalde Alfonso Grau. Desmiente que recibiera 2 billetes de 500 euros de su mujer. En los juzgados de la capital está Santi Pacheco.
Por aquí han comparecido esta mañana 3 de los concejales investigados que se han ratificado en sus anteriores declaraciones, en las que básicamente reconocían haber hecho un donativo al partido, pero negaban que luego esa cantidad les fuera devuelta con dinero procedente de mordidas, que es lo que sostiene la acusación. Con todo, el testimonio estrella de la mañana ha sido el de Alfonso Grau, ex vicealcalde, mano derecha de la exalcaldesa durante décadas y considerado el hombre fuerte en el grupo municipal. Ha comparecido ante el juez con la condición de testigo, es decir, con la obligación de decir la verdad.
He respondido a lo que tenía que responder y ya está. No voy a hacer ninguna declaración. Lo tenemos ya todos claro.
Esto al salir del juzgado. Dentro se apunta que lo que le ha dicho a su señoría es que nunca supo ni vio de los famosos billetes de 500 con los que supuestamente se devolvía el donativo. También ha reconocido que los asesores que han denunciado esta práctica estaban enfadados porque sabían que no iban a continuar en sus puestos de trabajo tras las elecciones.
Hablando de irregularidades presuntas, Ciudadanos ha abierto una investigación al partido en Murcia sobre el pago de unas facturas de gastos electorales. Y es que se cargaron, al parecer, al grupo parlamentario de la Asamblea Murciana, cuando todavía ese grupo es que ni se había constituido. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Se le pide ahora transparencia a quien seguramente más la ha reclamado en los últimos tiempos. 18.000 euros en facturas que debía pagar Ciudadanos porque eran de campaña electoral, pero que se cargaron al grupo parlamentario. El portavoz en la Asamblea, Miguel Sánchez, habla de rol administrativo y de falta de experiencia.
Creo que aquí ha habido más inexperiencia o bisoñez o ganas de pagar una deuda que había con un proveedor y que había que pagarla, pues bueno, las deudas hay que pagarlas.
Esto no convence al Partido Popular. Su portavoz, Víctor Martínez, lo decía así.
No estamos ante un error administrativo, estamos ante el cambio de más de 18.000 euros en facturas.
Y esto lo conoce Albert Rivera. La dirección de Ciudadanos ha abierto una investigación. Algunas informaciones apuntan a que no hubo error y que ese desvío era conocido, al menos por una parte de la dirección regional de Ciudadanos.
Y de Murcia a Madrid, porque en la Asamblea Regional, por videoconferencia y desde la cárcel, ha declarado esta mañana el que fue el hombre fuerte de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. Un Granados que había sido citado por el caso del presunto espionaje en Madrid, algunos políticos del Partido Popular, pero que ha aprovechado esa comparecencia para reivindicar que, dice, lleva año y medio callado, sin poder defenderse de las acusaciones de presunta corrupción que le han llevado a la cárcel. Ángel Correas.
Citado para hablar del caso Espías, Francisco Granados ha mantenido un inusual interés en hablar de lo que no estaba en el guión, del caso Púnica por el que está la cárcel.
Quedada la alarma social, si usted me lo permite, que ha causado este asunto de la Púnica, pues se me establezca esa flexibilidad para que hablemos con absoluta claridad de todo lo que ustedes quieran y no se preocupen ustedes por mis derechos constitucionales. Alguno creo que ha sido gravemente lesionado, pero ya me ocupo yo de eso.
Ha sido un Granados desafiante durante casi hora y media en el austero escenario de la cárcel de Estremera. Silla y mesa de escuela y agua de en un vaso de plástico. Ha aportado poco nuevo. Ha vuelto a negar una trama de espionaje entre políticos en Madrid.
Pero la crónica de tribunales con repercusiones políticas pasa también este mediodía de una manera muy señalada por el Supremo, porque el alto tribunal ha procesado al senador de Bildu, a Iñaki Goioaga, y le ha procesado por integración o colaboración con ETA. Patricia Rossetti.
pertenencia o subsidiariamente colaboración con ETA y tiene que comparecer en el Supremo el día 28. Hay indicios de que el senador de Bildu formaba parte del grupo de abogados que mantenía a los presos de ETA bajo la disciplina y estructura de la banda, el Frente de Cárceles. Goyoaga, al igual que el resto de letrados, participaba activamente con sus visitas a los presos que permanecían en la órbita de ETA. Conocía las consignas que había que dar y la posición de los reclusos respecto a la banda. El Frente de Cárceles, según el magistrado instructor Miguel Colmenero, prestaba a los presos de ETA distintas clases de asistencia. Había desarrollado una estructura permanente. Actividades financiadas por la plataforma Herrira bajo el control de ETA. Abonaban los gastos y las retribuciones de esta asistencia. Iñaki Goyoaga queda en libertad provisional sin fianza. Tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo. Se le retira el pasaporte y además el Supremo le impone una fianza de 6.000 euros para pagar posibles responsabilidades.
Bueno, en la lucha contra ETA, la Guardia Civil es una de las grandes referencias sin lugar a dudas. Y dentro de ese cuerpo lo es especialmente el Servicio de Información, porque representa nada más y nada menos que la inteligencia en la lucha contra ese enemigo, contra ETA. Bueno, pues hoy el ministro del Interior ha presidido los actos del 75 aniversario de ese servicio. Ahí está también Adrián Gil.
Originadas en las llamadas brigadillas ferroviarias y creadas en el 41, este servicio de la información de la Guardia Civil es pieza clave para combatir el terrorismo. Pablo Salas es el general de esta brigada.
Hemos cumplido las diferentes misiones que nos han sido asignadas a lo largo de todo este tiempo y estamos dispuestos a seguir cumpliéndolas.
Sus agentes pasan desapercibidos habitualmente, no se les ve la cara y su trabajo es reconocido por todos. Jorge Fernández Díaz es ministro de Interior.
Tras estos 75 años, la Jefatura de Información se ha convertido en una unidad de élite, admirada por sus éxitos, reconocida por su protagonismo determinante en la lucha contra el terrorismo a nivel nacional y a nivel internacional.
75 años de esta brigada que ha conseguido liberar a la sociedad del terror.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Mamá, que te quiero. Por todo lo que has hecho y haces por mí. Por enseñarme a caminar desde bebé y porque sin ti no habría llegado hasta aquí. En el Día de la Madre descubre infinitas formas de decirle que la quieres. Porque en el Corte Inglés tienes una gran variedad de fragancias, bolsos, relojes, colgantes y un sinfín de regalos que harán de ese día el más especial.
¿Cansado, fatigado, desanimado? Astenolit con aminoácidos y vitaminas del grupo B te ayuda. Solo con una toma de Astenolit al día lo notarás. Recuerda, recupérate con Astenolit de Laboratorio CERN. Y ahora también Astenolit en viales bebibles.
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Segundo día del viaje de Obama al Reino Unido. En estos momentos almuerza en el castillo de Windsor, lo hace con la reina Isabel II y esta tarde regresará a Londres para entrevistarse con David Cameron. Un encuentro del que saldrá el espaldarazo de Estados Unidos a que el Reino Unido permanezca dentro de la Unión Europea. El Brexit es también seguido muy de cerca y con preocupación por los periodistas que trabajan en suelo británico. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Según la Asociación de la Prensa Internacional, en el Reino Unido ahora mismo hay cerca de 1.700 corresponsales. Para la mayoría de ellos, el Brexit es un tema fundamental en su agenda. En Alemania, el referéndum es el tema más importante en estos momentos, dice Fried Vermeuwer, corresponsal de Deutschland Radio. La gente en mi país siente preocupación ante una posible salida del Reino Unido. En medio de la City londinense, en el número 200 de Aldersgate Street, entramos en la redacción de noticias Frank.
Of course, it's a very exciting story for us.
Desde luego, asegura Darío Zubum, que es una situación excitante para nosotros. Es importante para el público al que nos dirigimos. Además, insiste que sus periodistas están muy implicados con el Brexit. No solo en Europa, el referéndum para continuar o salir de la Unión Europea también es importante para la comunidad latina. Luisa Pulido, corresponsal de RCN Radio en Colombia.
Es un hecho muy importante por las implicaciones en las relaciones político-comerciales que mantiene Colombia con la comunidad europea.
Un momento histórico que tiene espacio en prácticamente todos los medios de comunicación en el mundo.
Ni una semana llevan en el Vaticano y ya se adaptan a la rutina y a gran velocidad. Hablo de los 12 refugiados que el Papa se trajo el pasado sábado desde Lesbos. Ya están aprendiendo italiano. Con ellos, siguiendo su día a día, está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero.
¿Estáis listos para iros a Italia mañana? Les preguntó Daniela Pompei.
Cuando han dicho que se andaba con l'aereo del Papa, no te sé, certo. Grazie, è stato questo. Thank you, o shukran in arabo.
Y una semana después aún se pellizcan.
Un cambiamento radicale.
Hemos pasado de lo más hondo al Everest.
Dal fondo alla superficie. Un attimo. Su Everest.
Tienen ropa limpia, tienen proyectos y profe de italiano.
Lavagna. Questa è una lavagna.
Io sono Laura. Io ho fatto la maestra per tanti anni, ho sempre lavorato con i bambini e ho ripreso questo lavoro meraviglioso.
Hello.
Y los niños, Hello. Los mismos que dibujaban lágrimas al sol Hello. Y muertos en el mar, ya se pintan Hello. A sí mismos a todo color.
Hello.
Me decía Paloma, te va a encantar la niña del final. Yo creo que nos ha ganado a todos. Sus historias al completo ya se pueden ver en cope.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Si no fuera por Juan, Cristina no podría ir en coche a ver a sus padres. Si no fuera por Cristina, Héctor no podría llevar a su hijo al médico. Si no fuera por Héctor, Juan no recibiría su pensión cada mes. Si no fuera por tus impuestos, sería imposible continuar la cadena y disfrutar así de la sanidad, la educación, las carreteras. Contribuimos para recibir. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a frutas y verduras seleccionadas.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Fresón Doña Rosa tarrina de 500 gramos a 1,25€.
Plátano de Canarias en bandeja a 1,99€ el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares ya está preparado para la entrega mañana del premio Cervantes. En esta ocasión recae en el escritor mexicano Fernando del Paso, al que los Reyes le están obsequiando justo ahora con un almuerzo en el Palacio Real. Así que vamos hasta ese punto. Allí tenemos una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Tony Navalón y también con Sefi García.
Con un mensaje de condolencia al pueblo de Ecuador comenzó el monarca su intervención en el almuerzo que ofrece al mundo de las letras, con presencia muy cervantina. Felipe VI ha asegurado que cuando leemos al Quijote todos nos sentimos compañeros de camino, llamados a compartir un diálogo. Conminó el monarca a difundir este mensaje.
Blas de Otero afirmó que Cervantes escribe como los ángeles y responde como los hombres. Os invito a brindar para que a todos los que ríen y los que lloran llegue su palabra cargada de libertad y de diálogo abierto al servicio del hombre.
Los Reyes presidirán mañana, como decías, la ceremonia de entrega del Cervantes al mexicano Fernando del Paso.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Se lo hemos preguntado a un sociólogo y se lo preguntamos también a los oyentes, Raquel Pérez Polo.
¿Crees que Podemos y Izquierda Unida van a superar al PSOE en votos en las próximas generales? 7 de cada 10 copenautas están convencidos de que sí.
El punto y seguido hoy con Prince. Hoy se le va a realizar la autopsia al cantante para determinar las causas de su fallecimiento ayer en su casa, a los 57 años. Gracias en la dirección técnica Cinta Molina, en la producción Ana Presmanes. Llega ya Expósito, arranca la tarde.